9:32 de la mañana, y como cada lunes está con nosotros Irving Vargas a tratar un interesante tema. Normalmente tenemos mucho de qué hablar por acá, y entonces el tema que vamos a tratar hoy es una advertencia que hace Jeff Bezos, CEO de Amazon. Ya ustedes saben, si él lo dice, hay que hacerle caso. Guarda tu dinero, viene una crisis. Abra su micrófono, señor Irving, y buenos días.
Abriendo el cuernófono, aquí estamos ya conectado contigo, Carlotti. Uh-huh. Y con un tema, buenos días a todos los oyentes, buenos días a mis compañeros de la 91, de este matutino. Bueno, todos saben que comenzó este fin de semana el Mundial de Fútbol. Uh-huh. Mucho de qué hablar, poco realmente que analizar, porque bueno, son de las cosas que suceden en estos tiempos. Y a propósito, hablaremos también de las predicciones de Jeff Bezos con relación a esta temporada de compras y a cómo y su reacción también sobre unas declaraciones que dio el presidente de Goldman Sachs. En principio, lo primero que quiero acotar es que el Mundial de Fútbol es un mundial, tal y como dicen los analistas, atípico. Qatar fue elegida hace más de 10 años como sede de este mundial bajo unas condiciones un poco extrañas. Se habla de sobornos, se habla de inclusive de una serie de favoritismos.
Desacreditada que tiene la FIFA, imagínate.
Sí, el problema, acuérdense que la FIFA viene de un escándalo de corrupción mayor de lo que está sucediendo ahora. Pero sí quiero poner en contexto un poco lo que es Qatar, porque primero está muy lejos de este país y dista mucho de ser una sociedad que en muy poco se parece a nuestro país. Uh-huh. Lo primero, que son 2.700.000 habitantes. Ellos van a recibir 1.000.000 de visitantes.
O sea, van a tener la mitad de la población de visita, prácticamente.
Exactamente. Con unas reglas que, bueno, ya todo el mundo ha comentado. Carlos, uh-huh, ha hablado de la cerveza, de las prohibiciones,
de los pantalones cortos, de las camisas, de todo, sí, hay, de todo un poco.
De todo un poco, y la verdad que yo entiendo, como hombre de marketing, que las sociedades muchas veces, si bien tienen que mantener ese arraigo a sus costumbres, a su cultura, también tienen que entender que cuando dependen del turismo, cuando dependen de los visitantes, en este caso el éxito del mundial depende de la cantidad de personas, porque por más transmisiones que haya, si los estadios están vacíos, como pasó en pandemia, no sé si recuerdas lo aburrido, lo
triste, lo no había, no, y acuérdate que hasta ponían carteles en los asientos para que las personas para que se sintieran que había gente, y le ponían cosas grabadas para que los mismos jugadores se sintieran mucho mejor, porque dar un jonrón o dar un golazo y que nadie te diga nada, como que es medio fuerte.
Bueno, yo creo que fue la primera vez que se usaron efectos de sonido de todo tipo para simular fanáticos en el estadio. Uh-huh. Pero los aplausos sabemos que siempre se refuerzan en los estadios y todo este tipo de cosas, pero como tú decías, en los asientos pusieron siluetas de seres humanos, muchas de ellas proyectadas, otras cartones, otras imágenes digitales, y aquello era muy, muy difícil. Entonces, Qatar tiene que entender que ese millón de visitantes, ellos deben hacer una pausa en estos días y tratar de asegurar el éxito de un evento que, no porque sea popular, es que estamos hablando del deporte más seguido a nivel mundial. Y además de eso, los patrocinios, el beneficio de conocer. Mira cómo estamos hablando nosotros de esa ciudad. A propósito, yo probablemente nunca hubiese tenido interés de investigar y saber, por ejemplo, que Qatar, creo que son 2 millones, de los 2 millones 700, creo que son 2 millones 400 son extranjeros.
Oh, wow.
Sí, una locura. O sea, casi el 90% de la población es extranjera. Y es un emirato que ha estado metido en muchos conflictos, financiando la Liga Árabe, metido con el grupo Hamas, aliado de los Estados Unidos. Por otro lado, bueno, todo el tema con Bin Salman y todo lo que ha traído políticamente, nada, relacionado con su forma de gobernar. Y recuerden y todo lo que sucedió, que, bueno, como trató a sus rivales, tengo entendido que él retuvo preso en un hotel en Londres a sus principales adversarios y los obligó inclusive a renunciar de cargos y todo eso. O sea, eligieron a Qatar y quizás nunca imaginaron que en el 2022 Qatar fuese lo que es hoy día. Es un país independiente, pero con muchas, bueno, con muchos temas políticos, económicos, sociales,
religiosos,
en fin. Ahí hay un tema con los trabajadores migrantes que hicieron todas las instalaciones. El periódico británico The Guardian dice que hay 6.500 trabajadores muertos desde el 2010.
El otro día estuvimos hablando aquí de eso y eso parecía un número demasiado grande.
Elevado. Bueno, habían 37.000 trabajando. Pero yo nunca, a menos que nos trasladáramos a la época, por ejemplo, la construcción del canal de Panamá, y creo que murieron 10.000 personas, pero fue por una, estamos hablando hace más de 100 años, y fue por un asunto de una plaga de no recuerdo si fue paludismo. El asunto fue que una gran cantidad de ciudadanos franceses que estaban involucrados en la construcción del canal fallecieron en aquel entonces a consecuencia de los trabajos tan forzados y tan extensos.
Y por esos tiempos andaba también la fiebre, aquella, la fiebre española y todo eso. O sea que probablemente le tocara esa parte.
Sí. Pero bueno, nada, esperemos, importante, a los dueños de los derechos del mundial. La gente se está quejando porque no puede ver el mundial en streaming. Y ya el streaming está arraigado en la República Dominicana. O sea, no, tenemos una cultura de ver cosas por los dispositivos móviles. No entiendo cómo no se ha previsto esto. O probablemente es una falla, pero no veo en ninguna de las comunicaciones de locales del Mundial que el propio nuestro amigo Fran Camilo, que es el director del canal, es importante que hagan los arreglos porque falta mucho. Apenas creo que ayer hubo la primera jornada. Uh-huh. Dicho sea de paso, Qatar perdió 2-0, creo que fue de Ecuador. Pero tienen que tomar en consideración eso porque mucha gente quiere seguirlo desde el trabajo, quiere seguirlo desde la calle.
Pero yo entiendo que el canal que tenga los derechos, que en este momento no sé la verdad cuál es, tiene también su transmisión streaming. Si fuera el caso de, bueno, por lo menos la mayor parte de las televisoras dominicanas tienen servicio streaming.
Así es, pero no veo en el caso, y trataremos antes de que termine el programa para confirmar ese dato, pero CDN no tiene la señal, Pío Deportes no, al parecer no contempló esta modalidad. Y el mundial anterior, bueno, entendemos que sí, que todavía, qué sé yo, la República Dominicana no estaba reclamando, pero lo estoy hablando de ciudadanos, no necesariamente que sean de mi edad, pero cerca de mi edad. Ayer estábamos un grupo bastante grande que practicamos una actividad deportiva y el comentario fue precisamente ese, que ¿por qué razón no están para la República Dominicana los juegos? Además, el patrocinio, el dinero que se genera por ahí, es el evento que más puede registrar, yo diría, números atractivos para fines de una transmisión exitosa. Bueno, ya pasando simplemente al titular de lo que vamos a hablar ahora con relación a esta temporada de compras y lo que está señalando Jeff Bezos, que puede pensarse que es contradictorio porque Amazon no está presentando números buenos para esta temporada. El tercer trimestre estuvo muy por debajo de las expectativas, aunque para mí los números son muy buenos, pero evidentemente Amazon está acostumbrado a crecimientos abismales. Recuerden que en pandemia, del 2020 al 2021, Amazon creció un 53%. Es una cosa, diríamos, abismal, y presentó unos beneficios. Ganó 33 mil millones de dólares. Pero ahora, en este año, las cosas están diferentes. Amazon no está cumpliendo. Esperaba un EBITDA de 3.113 y está en 2.525. Apenas en este trimestre está reportando 127 millones como revenue. O sea, la situación de Amazon no es tampoco una cosa, bueno, que diga, wow, o sea, la empresa está en peligro, pero sí anuncia un despido de 10.000 empleados que se van a ejecutar a nivel global. Ahí leí que hasta Alexa la pueden despedir. Así que después volvemos.
Bien, pausamos y volvemos en breve. Estamos hablando sobre, bueno, empezamos hablando del mundial y ahora vamos a ver qué nos recomienda Jeff Bezos. Buenos días. Ok, 9:47 minutos. Continuamos conversando con Irving Vargas. Irving, te dejo ahí un segundito y regreso.
De acuerdo, Carlota. Bueno, pues Jeff Bezos, fundador de Amazon, no es actualmente el CEO, pero sigue siendo la persona que liderea públicamente esta empresa. Y aunque no esté quizás en el día a día, como estaría un CEO, entiendo que sí está muy al tanto de todo lo que sucede en su negocio, puesto que Amazon es el gigante de retail en línea más importante que hay a nivel mundial. Amazon cambió la forma de nosotros comprar, pero no solamente la forma de comprar, la forma de vivir. Usted diría, ¿cómo? Sí, Amazon ha influido en nosotros de una manera, no importa dónde usted se encuentre, en qué país, cuáles sean sus hábitos de compra, Amazon le ha propuesto, que no puedo decir que obligado, pero sí le ha propuesto que usted, cuando vaya a comprar, lea de antemano los comentarios de los consumidores que han adquirido ese producto anteriormente. O sea, primera norma básica que ha establecido esta empresa. Segundo, que usted vea también las estrellas, unas estrellitas. Y la cuarta o la quinta estrella, si está más vacía, si está por la mitad, si tiene un cuarto o uno de los piquitos, le está indicando a usted el nivel de confianza o el nivel de éxito que puede tener un producto. También Amazon ha reforzado su manera de decidir la compra y, aunque no diga este es el producto de mayor calidad o de mejor calidad al mejor precio, sí te dice este es el más vendido. ¿Qué significa el más vendido? Es decir, el producto que más se ha sometido a la prueba o al escrutinio de los consumidores, y por ende ellos los tienen registrados como el producto que tiene mayor salida. De paso, dan su manipuladita también y te dicen que esta es la propuesta o la opción de Amazon para comprar. Es decir, te está indicando que ellos también tienen sus preferencias. Desconocemos cuáles son los parámetros que utiliza para eso, pero imaginamos que mucho de esta evaluación incluye, en primer lugar, lo que sería precio-calidad. Yo lo mencioné al principio, porque siempre veo el componente de que cuando usted hace el ejercicio, ve la mercancía, la compara con otros productos, ve mucha similitud en los productos competidores, vuelve al producto señalado y se da cuenta que tiene muchos de los atributos que tiene el producto propuesto, pero a un menor precio. Entonces, hay muchas cosas que, diríamos, nos ha acostumbrado a Amazon. Amazon nos ha acostumbrado también a olvidarnos o a organizarnos en las compras consuetudinarias que normalmente hacemos. Nos dice cada qué tiempo usted tiene para comprar determinado producto y tiene la posibilidad de elegir si usted quiere recibir un producto mensual, trimestral, semestral o anual. Y cuenta y diga que cuando usted pone o autoriza a esta empresa a debitarlo de su tarjeta de crédito, unos días antes le van a mandar un aviso. Si usted no lo ve, usted va a recibir el producto automáticamente, aunque no lo necesite. Entonces, ha establecido una dinámica de compra, ha establecido unos pronósticos sobre cómo se comporta el consumidor, tiene capacidad inclusive de saber por inteligencia artificial cómo se está moviendo la cosa en su casa, porque cuando usted compra, usted habla. Cuando usted habla comercialmente, está diciendo qué estilo de vida usted tiene con la comida que compra, con los electrodomésticos, detalles que adquiere dentro de su casa, la tecnología que utiliza, en fin, una cantidad de cosas que Amazon tiene registrada y que siempre se ha mencionado el hecho de que ellos quieren tener cada vez más control, o mejor dicho, más información de lo que usted hace y de lo que usted tiene en la casa. El director ejecutivo de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, ha estado advirtiendo sobre unos problemas que se avecinan. Y en Estados Unidos, y de hecho en este programa tenemos un experto en temas financieros, que es nuestro compañero Emil de Boarí, todos los días nos va advirtiendo de cómo van cambiando todos los indicadores económicos. Hemos visto en todos estos días cómo las monedas han estado fluctuando y como vacas sagradas como por ejemplo la libra esterlina, han experimentado bajas significativas, coincidiendo también con una gestión quizás un poco improvisada de una primera ministra. Lo que sí les puedo decir es que todo esto es parte de una serie de eventos que están sucediendo, que es lo que origina la amenaza de la inflación. La guerra en Ucrania, aunque esté muy lejos, la guerra que se está librando entre Rusia y Ucrania, trastorna significativamente toda la economía mundial. Pero, amén de esto, recuerden que nosotros acabamos de salir de una pandemia. Las cuentas de la pandemia no se han pagado, de hecho.
Pandemia que está por hacer nuevas apariciones, sí.
Tengo amigos que están afectados ahora mismo de COVID-19, con sorpresa para mí. Gente muy querida que ha estado en estos días, sufriendo de contagio. Y bueno, o sea, esperemos que no sea un regreso de este COVID-19 tan traumático, algo tan difícil de manejar. Solo basta con observar a China, que ha pasado por esta situación ya un par de veces. Entonces, decía este líder empresarial que la situación en Estados Unidos es muy seria, y que hay una gran posibilidad de que Estados Unidos entre en recesión en los próximos 6 meses. El Bank of America, Brian Moynihan, explicó a una cadena de televisión que los datos que reciben de las tarjetas de crédito de sus clientes muestran que el gasto de los consumidores se mantiene a pesar de la inflación. O sea, el entorno actual del consumidor es bastante bueno y fuerte. Pero dice también Jeff Bezos, a la vez que ellos están diciendo todo esto, Jeff Bezos dice: señores, si usted no tiene que cambiar el refrigerador, si usted no tiene que cambiar el televisor, si hay cosas que usted no necesita, y oye, lo está diciendo el que vive de ese negocio. Eso es como el que tiene una tienda de electrodomésticos y está diciendo: mire, si usted no va a venir a comprar algo que usted necesite, o sea, que sea prioritario, no venga a la tienda. No entre a la página de Amazon si usted va a comprar cosas que realmente usted no necesita reemplazar. Y es contradictorio, por un lado, y el análisis que yo hago es: bueno, para él sería muy cómodo decir: este es el mejor momento de Amazon, estas son las mejores ofertas. Es el discurso que haría cualquier dueño de un negocio de esta naturaleza, a través de sus campañas publicitarias, a través de muchísimas cosas. En el caso de Jeff Bezos, es un hombre que ya ofreció regalar la mitad de su fortuna para cuando ya se vaya despidiendo de este mundo. Es un hombre que siente la presión como líder empresarial de mostrar una postura, vamos a decir, lógica. Vamos a decir, me voy a olvidar del bien personal. Yo quiero que los ciudadanos, de no solamente de nuestro país, sino a nivel global, sean cautos, tengan cuidado, porque también el gasto excesivo nos puede llevar a una situación mucho peor. Por demás, también te podría decir, Carlotti, es una forma de decirle al consumidor y a la gente: no hagan esto, pero al final, si yo te digo no lo hagas, tú vas a terminar haciéndolo. Es una teoría conspirativa de que realmente el ser humano tiende...
Es una psicología invertida, digamos.
Sí, una psicología invertida. Es decir, no compren, no se precipiten a gastar el dinero, porque la situación que se está presentando apenas comienza, vienen momentos mucho más difíciles. Yo estoy ordenando una reorganización en Amazon. 10,000 personas van a salir en los próximos días. Se van a afectar áreas importantísimas de la empresa. Ahora entiendo también por qué Elon Musk entra con el bate a Twitter, y quizás bajo el argumento de que él quiere reorganizar Twitter, está prácticamente tratando de bajar los costos de la empresa al mínimo, porque entiende que estos momentos que van a venir son momentos muy difíciles. Basta con ver a Facebook, basta con ver a todas las tecnológicas que están en este momento sufriendo grandemente a consecuencia de una baja importante en los ingresos, baja cotización en las bolsas, y además también un gran reto porque nuevos jugadores han entrado, cambio de escenario, y yo digo que con esto me despido, son momentos nunca antes previstos. Las empresas más jóvenes, las más exitosas, están enfrentando los retos mayores que podían enfrentar quizás 10, 15, 20 años más adelante, y lo tienen precisamente sobre la mesa hoy día. El metaverso, que tanto se ha hablado, que tanto se ha mencionado y tanto se ha cantaleteado, no parece ser o no parece tener el timing correcto. Y lo dice su fundador, su ejecutor, y dice: marcha atrás, porque no podemos sostener el ritmo que la empresa se ha propuesto con relación al desarrollo de este gran paso que supuestamente debe dar la humanidad de un mundo virtual. Hasta el próximo lunes, Carlotti Peralta.
Muchas gracias.
Gracias nuevamente por la oportunidad, y gracias a los oyentes de este programa por permitirnos llegar a sus hogares y a sus autos.
Perfecto. Muchísimas gracias a ti, Irving. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.
Y ahora, un